En 810 en vivo, comportamientos y gustos. Presenta Oca. Tenés Oca, tenés razón.
Son las 11 y 20. Hoy vamos a ir cerrando las historias que le veníamos contando en las últimas semanas a partir de la experiencia vivida esos 10 días en la Antártida como parte de la primera escuela antártica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Esta vez las historias vendrán en las voces de cuatro protagonistas de esta aventura. Dos que son parte de la dotación de la base Artigas y dos que son docentes de la Facultad de Ciencias. Comencemos por la historia de Denis Ferreira, cocinero de la base, que este año va a vivir su segundo invierno en el sur profundo.
Y primero que nada por la experiencia, muy linda. La primera vez me fue bien, me gustó, me enamoré de la Antártida y acá estoy de vuelta después de hablarlo con la familia y eso. Y lo segundo es económico, ¿no? Viste que el ser humano y más el militar trabaja por dinero, pero yo creo que por más que, más allá del dinero, la experiencia. La experiencia acá es todo, es maravilloso.
¿Y qué cosas conversas con la familia cuando te decís, mira, ando con ganas de vuelta de volverme al sur?
Mirá, me costó convencer a la señora, pero... Y más que nada el sueño de la casa propia, de ahorrar unos pesitos y eso, porque en Uruguay es complicado tener su hogar, ¿no? Pero más que nada eso, y después, bueno, cómo llevarla durante el año, porque sin el apoyo familiar es bravo.
¿Cómo es pasar un invierno en la Antártida?
Era maravilloso. Te invito a que lo pases cuando quieras, si querés quedarte de lugar ahí.
No, paso.
Y es maravilloso, a mí que me gusta sestear y me gusta dormir, estoy en el cielo. Porque sentir el viento como sopla, la oscuridad a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde que esté de noche, es un lugar para encontrarse con uno mismo, ¿viste? Para pensar, reflexionar, y no hay nada, porque se van hasta los animales, se van. Quedamos nosotros y la gaviota antártica nomás en la base.
¿Y qué pasa, por ejemplo, esos días que se complica un poco el tiempo? ¿Te puede pasar de tener que quedarte en el habitáculo tuyo sin salir?
Sí, pasa, sí, mirá. Nosotros la vez pasada, en 2011, nos tocó 3-4 veces. Y un día tuvimos 2 días en el cuarto sin salir por el tema del tiempo, ¿no? Los vientos y la temperatura. Y uno ya sabe, más o menos, se lleva una reserva de hierba, una galletita y... Porque es peligroso salir y caminar 20 metros porque no se ve, te perdés. En 20 metros te perdés. Lamentablemente es así.
¿Y cómo ocupas el tiempo?
Y bueno, tenés que armarte una rutina, ¿no? Y tratar de matar el ocio. Cada uno se arma su rutina y ve. Yo, por ejemplo, trataba de hacer gimnasio. Hacía sauna 2 veces por semana. Leía algo. Y la vas llevando, ¿viste? Porque si no, el ocio te mata en invierno.
Y el tema de la convivencia, cuando llegas a ver las mismas 7 u 8 caras todos los días, a lo largo de un montón de días, donde además todo lo que está en el exterior es exactamente igual.
Yo le digo siempre que es como un gran hermano, sin cámaras, pero un gran hermano. Y ahí lo que prima es el compañerismo, la lealtad entre cada uno de nosotros, que es primordial. Y después, bueno, vamos todos para el mismo lado y sin echar la carreta para el mismo lugar, ¿no?
A vos igual, además, sos el que puede, de alguna manera, hacerle un mimo a los demás o que te encargas de la cocina. Entonces, también me imagino, cuando están solos acá, empiezan a pedirte determinadas cosas.
Sí, es verdad. Y aparte de pedir, a veces uno, como está aburrido, tenés que hacer algo, si no, te come la cabeza el ocio. Entonces, les hacés algo que les guste, vos ya sabés lo justo de cada uno. Festejás el cumpleaños, yo qué sé, viste, le hacés un alfajorcito, una masita. Entonces, la moral levanta. Y más esos días de invierno que está tremendo. Una comida calentita y un pan recién hecho levanta la moral de cualquiera.
¿Y te pasa que de repente en la mitad del invierno te empiezas a dar cuenta que hay alguno de los víveres que está medio complicado en abundancia, es decir, que no hay demasiado?
Mirá, esta vez no lo creo, hay que comprobarlo, puede ir tratando una buena administración. La vez anterior no pasó, por suerte, no pasa, porque está planificado, la logística del diablo planifica bien, acorde a los pedidos y necesidades y las estadísticas de todas las dotaciones que han pasado por acá. Pero no, gracias a Dios no. La vea anterior no pasó y esta creo que tampoco.
Escuchemos otra historia de la dotación de la base Artigas, de gente que va a estar pasando allí todo el invierno antártico. Es el turno de la doctora de la base, de Fanny Vieira da Cunha, que a partir de mayo va a ser la única mujer entre los 9 integrantes de la dotación de invierno. Le preguntábamos qué cosas tiene que estar atento un médico en la Antártida.
Básicamente, nosotros aquí no tenemos muchas patologías, o sea, en realidad estamos bastante tranquilos, ¿no? La dotación siempre se somete a un riguroso, una rigurosa selección. Entre ellos están, bueno, parámetros clínicos. Entonces, la población de la dotación que viene es sana, ¿no? Pero, o sea, no hay grandes patologías crónicas ni nada. Básicamente acá lo que hay es que está la alerta, ¿no? Porque por eso se necesita un médico constante, porque, bueno, accidentes siniestros pueden ser fatales. Entonces, por otro lado, si bien, o sea, sí es un lugar inhóspito, tenemos la indumentaria y la infraestructura para vivir, como tú lo has notado, de la forma más alejada de riesgos, ¿no?
¿Qué pasa con cosas comunes, como que alguien que pueda resfriarse, tener un problema estomacal, y eso es común que eso suceda? O
sí, por supuesto, como en todo el mundo. Sobre todo, bueno, en realidad, siempre que hay vuelos, se ven picos de síndrome de impregnación viral, porque sí, estamos en la Antártida, estamos en un lugar aislado, pero eso no quiere decir que sea un lugar completamente estéril, ¿no? Y más allá del aislamiento, siempre cada tanto tenemos, bueno, no estamos aislados, siempre están viniendo vuelos con frutas, y ahí tenemos un contacto con el exterior. En esos momentos se ven picos de, por ejemplo, laringitis viral, ¿no? Enterocolitis, a veces, sí.
¿Te tocó participar en la asistencia a alguna otra base por algún accidente?
Sí, por supuesto. Nos apoyamos mutuamente, todos los médicos de la isla, ¿no? Sí, me tocó apoyar en accidente, en una situación de trombosis, o sea, en varias situaciones.
¿Por qué dijiste venir a la Antártida?
Porque estaba en mi lista. Me gusta viajar, me gusta conocer nuevos lugares. Quería vivir la experiencia de una misión. Y quería vivir esta experiencia de... Yo digo, la Antártida es la mejor de las utopías hecha realidad, ¿no? Y como tú habrás podido ver aquí, somos una isla donde hay muchos países, están representados muchos países, ¿no? Pero en realidad, más allá de los países, somos un grupo de seres humanos conviviendo y cooperando mutuamente. Más allá de las barreras lingüísticas, incluso ni siquiera son tales, porque incluso hay rusos que no hablan inglés y así mismo nos comunicamos, lo mismo con los chinos. Entonces supera todo aquello que es una misión, porque es una utopía.
¿Cómo te imaginas los 6 meses del invierno? Es decir, ¿cómo te imaginas de mayo a octubre, noviembre, donde se cortan los vuelos, donde quedan solamente acá menos de 10 personas?
Bien, yo como llegué antes, viví, digamos, el final del invierno. Creo que en invierno, más que nada, va a ser duro la ausencia de luz. Eso creo que puede ser bastante duro para todos. ¿Cómo me lo imagino? Francamente no tengo idea. Creo que a veces está bueno eso de enfrentarse a las experiencias sin expectativas y permitir que las experiencias las cubran y, bueno, las superen.
Vamos dejando por aquí estas dos historias. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con dos científicos que estuvieron en la Antártida en este último vuelo. Son las 11:34, seguimos compartiendo estas historias de la Antártida Vamos ahora con un par que tienen como protagonistas a docentes de la Facultad de Ciencia. Primero escuchemos al doctor Rodrigo Ponce de León, que nos explica por qué es tan importante la Antártida en los estudios sobre cambio climático.
Casi como un ambiente ideal para poder seguir el proceso e investigar el proceso. Está bastante limpio, no tiene lo que llamamos ruido de otras cosas.
¿Y eso en qué lo ves?
Y lo ves, por ejemplo, en otras cosas en que ves el cambio climático. O sea, no es que lo percibís a través de delicados instrumentos, sino que lo percibís, si tenés lo percibe uno mismo, si además tiene la suerte o es parte de tu trabajo de poder ir periódicamente, o en algunos casos cuando estás realmente informado de lo que debería ser el ambiente y vos tú llegas y te encuentras que ha habido un cambio y la razón del cambio probablemente es cambio climático. O sea, lo más parsimonioso de pensar es que es cambio climático. Después está todo el tema de si es un cambio natural o si es un cambio inducido por el hombre o un cambio natural reforzado por la actividad del hombre.
Pero, por ejemplo, Rodrigo, cuando uno ve el glaciar que va hacia atrás, si alguien va de manera sistemática, dice, bueno, pero hace unos años el glaciar llegaba a tal lugar o llegaba a tal otro, tapaba tales rocas hasta la altura del año y ahora fíjate todo lo que fue para atrás. Bueno, ahí estás calculando miles de litros de agua dulce que fueron a parar al mar y al territorio que está alrededor. Eso es visual. Sí. Pero ¿qué pasa con lo otro? Es decir, con las especies que viven en las zonas costeras y demás.
En esos casos hay dos posibilidades para las especies. O tienen preadaptaciones que les permiten sobrellevar el cambio, o migran o se extinguen. Y eso va a depender de las especies en concreto. Las especies de baja movilidad o que naturalmente viven fijas, sobre todo sus etapas adultas, y el ambiente cambia. Por ejemplo, se hace más una mezcla de agua dulce con el mar, porque justamente el glaciar se derrite, tomando tu ejemplo. Ahí las especies no tienen mucha chance de sobrevivir. Hemos visto prosperar algunas especies a volúmenes gigantescos de individuos en esa zona y no en el resto. O sea, en una zona no afectada de la Antártida, la especie tiene unos valores normales en cantidad de individuos por metro cuadrado. En la zona del glaciar, esa misma especie tiene muchísimos más. Está preadaptada, encuentra el ambiente ahí mezclado, lo que llamamos ambiente estuarino, le favorece y entonces tiene un boom de crecimiento. Y hay otras que no, hay otras que directamente desaparecieron de ahí. Y como es un cambio bastante rápido, no da mucha chance en tiempos evolutivos a que alguien de los que están ahí se adapten. O está preadaptado o es como le digo, se puede mover bien rápido e irse o la quedó.
Cuando vos decís, Rodrigo, irse, ¿quiere decir ir a otro sector de...?
Ir a aguas más profundas.
¿Hay otro sector de la isla o otro sector del agua donde mejorar?
Exacto. La calidad, ¿no? Donde los óptimos de temperatura, de salinidad, etcétera, sean los que les favorecen.
¿Qué pasa con aquellos animales a los cuales se les complica la emigración?
Mueren. Durante el invierno van a tener un periodo favorable porque no va a haber tanta dilución de agua, pero en los veranos la pasan muy mal y progresivamente van desapareciendo. O sea, tenemos que asumir que hay una muerte de especies en determinadas zonas y en parte es una muerte silenciosa, porque una extinción silenciosa, porque no sabemos ni siquiera que esas especies existían. Si es notorio a veces en especies más o menos conspicuas, imagínense todo el mundo de especies microscópicas que hay, a las cuales no es tan fácil acceder por la instrumental que hay que llevar o la especialización que hay que tener para poder verlas y reconocerlas.
Hablemos de bioinvasores. ¿Cuáles son los bioinvasores en la Antártida, los más comunes?
Los más comunes son insectos y lo más común, la situación más común es que esos insectos sean transportados por el hombre, con su carga, con su ropa, esa es la vía normal. No obstante, llegan bioinvasores por el viento, por el agua, en forma natural, porque el fenómeno de la invasión está enmarcado dentro del fenómeno de colonización, y eso es un evento normal para todas las especies. Todas buscan expandirse dentro de sus posibilidades hasta que llegan al borde del ambiente que pueden colonizar para ese genoma determinado. Mutaciones mediante van a ir tratando de colonizar más. O sea, todas las especies tienden a expandirse. A veces lo logran, a veces fracasan totalmente.
¿Y qué pasa cuando con la llegada del hombre? La llegada es masiva a la Antártida, primero porque hay gente que vive allí, que tiene que ver con las bases, hay visitantes y ahora además hay una llegada importante de turistas. En 2013 se hablaba de 35.000 turistas en la Antártida. ¿Por dónde deberían pasar? ¿Qué debería haber? ¿Un detector de invasores?
Es decir, no, es medianamente imposible, porque dentro de los bioinvasores también van microorganismos. Entonces no hay forma. Uno puede sí evitar deliberadamente llevar bioinvasores. Ese es algo muy importante. Y un segundo punto importante es que una vez detectado un bioinvasor en una base, deben tomarse los recaudos, medidas necesarias para que ese bioinvasor progresivamente sea eliminado y desaparezca. En esos casos hay un compromiso a cumplir. En otros casos es muy difícil poder tomar medidas precautorias, porque estamos hablando de, a veces son semillitas que van prendidas en la ropa, un insecto que fue con la verdura, con la fruta, y que emergió de la fruta, estaba como larva y emergió como una mosquita. Es cierto, si no hay preadaptación no va a sobrevivir, pero de cualquier manera no debe estar. Y aunque no va a sobrevivir, hay que tomar medidas.
¿Y cuáles son esas medidas?
Las medidas generalmente son posteriores al descubrimiento. Es muy difícil poder tomar medidas antes. Usted puede agarrar... usted trae a la Antártida 100 kilos de manzana. Bueno, agarra 10 kilos al azar y las estudia. Ve si hay larvas o no hay larvas de insectos. Si hay larvas, esa partida de 100 kilos de manzana no entra. Porque por seguro no entra. Ahora, si no hay larvas, usted en esas 10 manzanas, ¿no?, o 10 kilos, no encontró insectos, entonces va a entrar la importación. Capaz que su tamaño de muestra era pequeño y por ahí hay alguna manzana podrida. Pero bueno, esos son los errores. Ahí, cuando se descubran, habrá que tomar medidas. No es fácil. Si la gente se acuerda con la aftosa, es un muy buen ejemplo de lo difícil que es evitar un bioinvasor y lo difícil que es tomar medidas que sirvan para algo. Está muy bien, se vacuna el ganado, pero más allá de eso, ¿cómo evitamos que se disperse por el país como ocurrió? No se pudo evitar. Y eso que estamos en un país civilizado, con medidas precautorias, pues se puede movilizar un montón de gente y recursos, y es el agro, o sea, es algo para lo cual hay mucha inversión. Imagínense la Antártida, que de repente aquí le importa cuatro mosquitas, dirán, ¿no? Entonces, eso hace a veces muy difícil, muy complejo, y sobre todo también pasa, hacia lo que voy, pasa por un tema de mentalidad. A veces se piensa que cuatro mosquitas locas no importan, pero esas cuatro mosquitas están contraviniendo una reglamentación antártica y que a la que hay que respetar.
Finalmente vamos a escuchar al doctor Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias, que nos hace la evaluación sobre esta experiencia de la primera escuela antártica de verano.
Bueno, en primer lugar, que desde el punto de vista académico, que era lo más importante, la escuela fue un verdadero éxito y realmente estoy muy contento con nuestros estudiantes, ¿no? En realidad ese es el principal objetivo, digo, por el cual nosotros trabajamos. Pudimos hacer todos los trabajos de los 5 módulos de laboratorio, que son muy importantes. Creo que fue una muy buena programación, un balance muy bueno entre las clases teóricas, las actividades prácticas y lo que es la exposición a la vida antártica, en el cual los muchachos tuvieron la oportunidad de ver, incluso afortunadamente, diversas situaciones climáticas. Y realmente me parece que esto es muy importante también, en el sentido de que de dar un mensaje de que las cosas se pueden hacer y que podemos formar gente con una perspectiva, que es lo más importante, ¿no?, que son nuestros jóvenes. Creo que una política nacional sin formación de gente joven no asegura a largo plazo las líneas de investigación que nosotros creemos que Uruguay tiene que hacer en Antártida.
¿Y de qué depende de que siga habiendo escuelas de verano antárticas?
Bueno, en parte depende de nosotros, digo, creo que de los docentes, ¿no?, que somos esos profesores, es parte de la facultad, y creo que también en parte de ir incorporando este esquema de formación de recursos humanos dentro de una política nacional, en este nuevo convenio que tenemos con el Instituto Antártico Uruguayo, con el cual nosotros juntamos fuerzas y yo creo que y otros entes que indudablemente participan en la vida antártica, algunos con una preeminencia más tecnológica, por ejemplo, lo que son comunicaciones, Antel, generación de energía, una cantidad de actividades que hagan que todos podamos sumar, porque los costos de este tipo de operaciones no son menores, y estoy realmente muy contento, y obviamente creo que también logramos formar entre nosotros un muy buen equipo de profesores. Es un en particular es un grupo muy multidisciplinario, cada uno de los 7 somos de especialidades distintas, ¿no? Creo que eso nos permitió también mostrarle a los muchachos la importancia de la interdisciplina hacia el futuro y cómo todos necesitamos de todo y nos complementamos. Así que para mí fue todo un éxito, fue un enorme esfuerzo de Facultad de Ciencias poder hacerlo, pero creo que abre unas perspectivas enormes para cumplir nuestra misión como Universidad de la República. Así que estoy muy contento, la verdad.